Capital Radio.
¿Nos enfrentamos a una japonización global de la economía? ¿Cuál es el futuro al que se enfrentan muchas de las compañías cotizadas? ¿Cuál es el escenario, en definitiva, que se dibuja en la bolsa a golpe del cincel del coronavirus? Esas son las cuestiones que vamos a debatir en los próximos minutos. Hablaremos del futuro de la bolsa y del futuro de la economía tras esta crisis sanitaria sin precedentes que estamos atravesando a nivel mundial. Y para ello me acompañan dos pesos pesados. A uno de ellos lo conocen de sobra porque es de la casa. Es Carlos Ladero, director comercial de GPM, director del programa Estilo y Finanzas en Capital Radio. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y al otro lado del teléfono nos acompaña también Israel, alias Canal Alcista, analista de bitácorabolsa.com. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias a los dos y sobre todo a Carlos Ladero, que ha sido quien ha empezado a organizar todo esto, que no se podía estar quieto en casa porque, claro, el teletrabajo al final se nos hace muy duro. Así que, Carlos, muchas gracias por organizar esta tertulia que sin duda alguna se presenta muy interesante en los próximos minutos. Y si te parece, Carlos, antes de embarrarnos en el tema, no sé si prefieres introducirnos a nuestro invitado, a Israel.
Pues venga, perfecto. Ante todo, gracias a ti, porque la verdad es que esto fue un pequeño atraco, ¿no?, que perpetramos entre Israel y yo. Y bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a Capital Radio por permitirnos, ¿no? Yo creo que el que nos sigue y nos escucha en el Estilo de Finanzas, quizá, ¿no?, abordar ciertos temas a nivel financiero de una forma, ¿no?, que no se suelen abordar, es con un perfil más bajo, con un perfil más cercano, sobre todo además con un nivel muy 3.0. Yo creo que hay mucho interés en las redes sociales gracias a Israel, persona a la cual conozco desde hace muchísimos años. Persona con la cual he compartido formación, cursos y aventuras, ¿no? Y persona a la cual pues cada sábado, cada domingo en este caso, que puede estar con nosotros debatiendo sobre todo micro, que es una cosa que nos gusta mucho a los dos, sobre las empresas, más que por la parte macro, aunque hoy vamos a hablar un poco más de esa parte macro y de esa posibilidad de que el mundo se convierta en una economía como la de Japón desde hace ya décadas, ¿no? Y que además, pues bueno, recientemente lanzó, que ahora nos lo contará él, Bitácora de Bolsa, que es una especie de blog, y además de informes que manda a sus suscriptores mensualmente, que la verdad es que todos están muy contentos. Yo tengo la suerte de vez en cuando de leerlos y la verdad es que muy, muy, muy acertados. Y como digo, no tiene muchos pelos en la lengua, lo cual a mí ya sabéis que me gusta. Y habla, ¿no?, para bien o para mal, de cualquier empresa, compañía o país, como puede ser el caso de España. Y bueno, eso es una ventaja, ¿no? Al fin y al cabo, él no está bajo el yugo, ¿no?, de la regulación de empresas financieras, como es mi caso. Así que, bueno, pues por eso lo uso muchas veces, para que me haga ese pepito grillo y hable lo que yo no puedo hablar. Así que, Israel, no sé si se me ha quedado algo en el tintero, si no, pues añádelo tú.
Sí, bueno, es aclarar simplemente que primero gracias por la explicación y por la invitación siempre a colaborar, ¿no?, como voz independiente, y aclarar que la voz de Pepito Grillo no es que sea su brazo ejecutor, que alguno lo puede pensar, sino que
no,
lo contrario.
Para nada.
Carlos tiene sus propias ideas, y muchas veces, como muy probablemente pase en la tertulia de hoy, hay veces que no tenemos el mismo punto de vista, ¿no? De ahí que realmente esa labor de Pepito Grillo es un poco de balanceo, de decir, cuidado que esta otra parte que se está viendo del lado quizás no tan profesional, y que a veces pues uno, ya sea porque tiene que morderse la lengua por cuestiones regulatorias o porque simplemente el optimismo le lleva a pensar que las cosas van a salir de una determinada manera, pues es de agradecer, ¿no?, que haya una voz independiente que te diga, oye, quizás hay otro punto de vista.
Correcto.
Desde luego, se agradece muchísimo esa posición, sí, sin lugar a dudas, y también, bueno, la descripción que hacía Carlos de Israel, de una persona sin pelos en la lengua, es algo, bueno, que de todas es de mucho agradecer, sobre todo en estos días, porque al final buscamos a alguien, y sobre todo de cara al oyente, buscamos a alguien que sea directo, que no sean de contapujos, que explique las cosas, y que las explique de una forma cercana, que todos lo entendamos, y sin tampoco grandes, en fin, grandes complejidades. posibilidades. Se puede tratar un tema muy complejo, pero explicarlo de forma que el oyente no se pierda, ¿no? Que al final también eso es lo que queremos, con crítica, con cierta audacia, que eso siempre es de agradecer. Israel, decía que usted y Carlos no siempre coinciden en algunos aspectos que ustedes analizan o que debaten, y si les parece, podríamos abrir el primer melón, porque me consta que mantienen posturas opuestas respecto a lo de la japonización de la economía. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué opina cada uno de ustedes respecto a esto? ¿Y por qué, sobre todo, por qué nos acercaríamos a una japonización de la economía, si es así?
Carlos, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo?
Empieza tú.
Sí, bueno, en principio, de hecho, los que son suscriptores de los servicios de bitácora bolsa saben desde el, o sea, ya 2 años que empezamos con esta aventura, mis primeros informes hablaban, ¿no?, de una situación en la que a nivel macroeconómico se vivía muy en el chasis, es decir, que había un poco de complacencia en los mercados debido al dopaje financiero que habían recibido a través de inyecciones de liquidez que no lograban su objetivo y que ahora se destapa. Bueno, no es que se destapa, no era ningún secreto a voces, pero simplemente es ahora cuando se nota que esos buybacks, ¿no?, esas recompras de acciones por parte de las propias empresas que recibían la liquidez y por lo tanto eso no llegaba como masa monetaria al consumidor, es lo que había hecho crear un mercado hiperesterilizado en Estados Unidos y mantener con respiración asistida a Europa. Eso es lo que a mí ya me llevaba a plantear que, obviamente, en la agenda de ninguno estaba una cuestión llamada coronavirus COVID-19. O sea, esto sí que no, porque además, incluso si alguno lo tenía en la agenda y lo dice, se puede meter en algún problema. ¿Vale? Nosotros no teníamos en la agenda la posibilidad de una pandemia, pero sí que se estableció en su momento que si el sistema financiero mundial se enfrentaba a una situación de estrés, yo consideraba que no estaba preparado para afrontarla, cualquiera que fuera la naturaleza u origen de esa situación de estrés. Eso se publicó en el año 2018, en el cual ya comenté que si la solución a esa situación de estrés, cualquiera que fuera, eran siempre las soluciones tradicionales de inyectar más liquidez, más masa monetaria, estábamos ya al borde de una japonización. Esa japonización, pues, probablemente se pueda producir ahora, porque luego ya Carlos matizará su aspecto, es más optimista que yo en el ser humano. Yo no confío tanto en el ser humano y confío que además creo que los líderes mundiales que estamos teniendo van involucionando y no saben más allá de tirar de recetas que sirvieron en décadas anteriores, pero estamos afrontando situaciones que no se han vivido nunca, al menos de esta manera, y por lo tanto aplicar soluciones, las soluciones de siempre, sabiendo además cómo han salido, es posible que ahora, y Japón lleva 30 años de adelanto, estemos sufriendo lo mismo que pasó en Japón. ¿Qué pasó en Japón? En Japón lo que pasó, unos mercados que subieron de forma parabólica en los años 90 y se enfrentaron de repente a una congelación brutal de la actividad económica, más que nada porque también la demanda agregada interna de Japón es la que es en un país que no crece poblacionalmente, en un país que tecnológicamente está muy avanzado y que, por lo tanto, las necesidades de consumo son ahora mismo muy estables, prácticamente todo hecho, y cuando empieza una globalización brutal en la cual las empresas japonesas, que se habían beneficiado durante los años 70 y 80 de ser una potencia económica mundial, ahora tiene otros actores con los que tiene que competir. En un principio, la bolsa de Japón pegó un pico muy importante a finales del 98, principios del 99, con un breve repunte, digamos aquí que fueron 6 meses de repunte, debido a las inyecciones monetarias del Banco de Japón, pero que luego dicho Banco de Japón veía cómo los estímulos financieros no funcionaban desde un punto de vista de la economía doméstica japonesa. Entonces, siguieron inyectando, el Banco de Japón, Carlos me puede corregir si me equivoco, pero creo que ese Banco de Japón es el que tiene ahora mismo un balance más bestial de todo el planeta a la hora de activos en propiedad, que no debería tener, porque eso es una bomba de relojería. ¿Qué ha ocurrido? Todos aquellos que ahora dicen, no, es que la bolsa siempre sube tal cual, bueno, vamos a ver, esos siempre y esos todos, porque Japón lleva una tendencia bajista de 30 años. Eso no significa que no haya momentos en estos últimos 30 años en los que haya periodos donde la bolsa sea alcista, pero son tramos dentro de un canal que parece además que todavía no ha acabado. Como yo creo que aquello está reflejando un poquito la ineptitud de los líderes de los bancos centrales, y de ser incapaz de tener medidas innovadoras, porque Carlos también nos comentaron, mira, en esto sí que estamos de acuerdo, en el que ahora lo que toca son medidas fiscales, no medidas monetarias, porque el problema ahora mismo no es de liquidez, el problema ahora mismo es de tiempo. Entonces, intentando resolver un problema de liquidez, podemos crear un problema de solvencia. Como yo no estoy viendo actitud en los líderes y estoy viendo una representación de lo que en su momento fue Japón, el fractal japonés es el que yo creo que viviremos ahora mismo a nivel mundial.
Es decir, que esa ineptitud que se produjo en su día, perdón Carlos, solo por matizarla, la ineptitud que se produjo en su día por parte del Banco Central de Japón a la hora de atajar de alguna forma, esa ineptitud es la que podríamos ver trasladada ahora mismo tanto en la Reserva Federal de Estados Unidos como en el Banco Central Europeo a la hora de intentar atajar una crisis sin precedentes con soluciones que son ya pasadas, soluciones tradicionales frente a una crisis que no es tradicional, que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido.
Efectivamente así es. Otra cuestión es que llegado el momento empiecen a aplicar otro tipo de medidas. Probablemente Carlos sea más optimista al respecto, yo en principio no.
Pues Carlos.
Pues vamos a ver, yo creo, es decir, efectivamente, o sea, el caso de Japón es un caso que se ha hablado mucho y yo creo que obviamente no seguiremos el mismo camino. Yo hace poco escribí un pequeño artículo y decía que el coronavirus al fin y al cabo, y sé que va a sonar mal, que todo el mundo lo entienda, era algo necesario para todos los bancos centrales que habían llegado a un punto de extremo donde o sucedía algo o implosionaba, ¿no? Al fin y al cabo todos llevamos años hablando sobre una burbuja de renta fija en este caso, de una burbuja de deuda, de una situación totalmente anómala de muchos años de tipo cero, de una bolsa donde Estados Unidos subía sin edie y seguía marcando máximos, no hasta máximos, y en algún momento había que hacer algo para que implosionara ese sistema, ¿no? Era difícil que lo hiciéramos como se hizo hace años con un tema Lehman o con cualquier caída de cualquier estado o país, ¿no? Y al fin y al cabo, pues como no podía ser una guerra, afortunadamente, pues parece que ha sido un virus, ¿no? El que ha hecho implosionar un poco esto y que los mercados pues prácticamente cayeron un 40%. El caso de Japón, como bien decía Israel, es un país el cual poco a poco ha ido endeudándose y su deuda sobre el PIB ahora mismo está en torno al 240%. Esto que muchas veces aquí en España nos parece una burrada estar en el 100, pues fijaros en Japón. El por qué pienso y creo que la economía no va a llegar a ese extremo es porque realmente después de esta crisis, después de este virus, hay cosas que han cambiado, ¿no? Y cosas que espero que mejoremos y cosas que todavía seguiremos arrastrando. Una cosa que a mí me da cierta luz, y a corto plazo, en eso sí que también alguna vez hemos debatido por Twitter, sobre todo tanto Israel como yo, y decíamos que esto es un parche a corto plazo, y corto plazo hablo de los próximos 5 años. Obviamente esto no se ha solucionado ni pasa por una solución en un coronavirus o una caída del 40% del PIB, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo que se va a hacer es inyectar más dinero. El otro día lo hablaba, en muchos países, caso de España, es muy probable que este año acabemos con una deuda sobre el 120% sobre el PIB, ¿no? Lo cual, pues bueno, ¿qué pasa? Que no es lo mismo que España llegue a ese 120% por razones al final políticas, a que llegue por razones sanitarias. No es algo que todo el mundo entiende, que todos los países, España, Italia, Portugal, el que se endeuden un 20 o un 30% más sobre su PIB es algo justificable en un año como año, y eso lo que va a permitir es que los bancos centrales, como bien decíais, sigan chupando dinero al sistema, ¿vale?, y no tomando más medidas. Porque hay un enfrentamiento directo en Europa, ¿vale? Obviamente Estados Unidos puede tener las políticas fiscales y monetarias que quiera, no tiene más que enfrentarse a ellos mismos, al fin y al cabo, a la FED y Estados Unidos, es más o menos lo mismo. En Japón y el BOJ es lo mismo, ahora hemos visto a China, ¿no? Al fin y al cabo, eso es otro tema de debate que yo también hablo bastante. Yo creo que no nos podemos creer lo que ha pasado en China. Es imposible, ¿no? Es imposible que las cifras que arrojan ahora mismo y que se publican sean verdad. Pero bueno, eso sería otra historia, ¿no? Y luego la otra gran potencia que nos queda es Europa, ¿no? En Europa hemos visto cómo se sienta España e Italia, ¿no? Se levantan de la mesa porque pues parece ser que los países del norte de Europa dicen que no se puede seguir así, ¿no? A mí me parece ridículo. Primero, me parece ridículo porque realmente estamos hablando con dos países que tienen una deuda que está en torno al 60-70% del PIB, con otros países que están al 110% y con políticas totalmente expansivas donde el gasto va a seguir incrementándose. No me extraña, ¿no?, que al fin y al cabo lo que les pidan es una nueva política económica y financiera. Y segundo, porque son países los cuales son los que menos medidas fiscales para con la empresa y para con los ciudadanos se ha tomado. Entonces, obviamente esto hay que corregirlo, ¿no? Y yo creo que es lo que creo que va a cambiar, ¿no?, en esta crisis. ese sistema de enchufar dinero al sistema sin ton ni son, ¿no? Y el tratar de buscar esa segunda solución. Y una de las soluciones que creo que va a ser judía para nosotros es esa Europa, o esa Europa 2.0. Yo creo que no vamos a ser Japón, pero sí que vamos a cambiar un poco los paradigmas, ¿vale? A nivel financiero, sobre todo en Europa. Europa pasa a ser ahora mismo ya la cuarta potencia a nivel mundial, lo cual pues, es una cosa que debemos asumir. Y sobre todo lo que tenemos que asumir, uh-huh, que Europa nunca ha sido una unión, ¿no? Y que ahora sí que es cierto que ni siquiera es una unión fiscal, ¿no? Como habéis visto, no se ha conseguido llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo algo que creo que todos deberíamos haber esperado hace tiempo. Y ahí también era una de las cosas que coincidíamos, es en el sector bancario. El sector bancario ha bajado casi de que máximo. Ahora tendría que subir prácticamente un 70%, ¿no? Para el SX7 volver a su lugar de origen, ¿no? Son generalmente los bancos europeos, ¿no? Y ahí creo que es donde tenemos uno de esos grandes problemas. El resto de sectores, yo creo que se van a dinamizar con esta crisis. Es cierto que va a entrar dinero, que se va a sobreendeudar los países, se va a justificar durante 3, 4, 5 años, ¿vale? Y bueno, directamente lo que hemos hecho es trasladar el problema. Para mí el coronavirus, aunque suene mal, y repito, y empezaba así, a pesar de que es una desgracia, obviamente, porque hay personas, vidas humanas en juego y gente que ha muerto, ¿no? Al fin y al cabo ha sido la excusa, ¿no?, para trasladar el problema, yo creo que entre 3 y 4 años y evitar, obviamente, un mal mayor. Por lo cual, yo pienso, espero y creo que no vamos a ser Japón ni ahora ni de aquí a 5 años.
Vale, son las dos visiones, la de Israel, que sí, que cree que nos acercamos hacia una japonización global de la economía, la de Carlos, que dice, bueno, no, yo soy más optimista, creo que no vamos a ser el nuevo Japón. Sin embargo, yo les quiero lanzar la pregunta, ¿estamos en algún tipo de punto muerto? Porque, claro, todos somos conscientes de que la política monetaria pues no va a ser eficaz para atajar esta crisis sanitaria, que hace falta medidas fiscales, pero al final hoy leía una opinión publicada en Reuters, muy interesante, que al final cuestionaba lo que ha estado haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos. Es cierto que ha ofrecido más de 3 billones de dólares en préstamos, en compras de activos en las últimas semanas, precisamente para evitar un parón en el sistema financiero de Estados Unidos, pero al final tampoco debemos olvidar algo muy importante, que creo que en el fondo es lo que ustedes han tocado un poco, que es que todavía no ha ayudado directamente a los que son los grandes sectores de la economía. Y ahí va mi pregunta, ¿estamos en un punto muerto? Porque se están lanzando muchas cosas, pero parece que no estamos ayudando a lo que debemos ayudar realmente. Eso todavía no se ha atajado.
Yo creo, no sé si Israel piensa igual, pero que no. Es decir, la primera crisis de 2008, por ser muy rápido, al fin y al cabo lo que rescatamos fue un sistema financiero, los bancos, que eran los que tenían el problema, ¿vale? El ciudadano medio, la clase media, fue la que ha pagado el pato y ya va pagando los 3-10 años. Y impuestos, lo hemos visto en España con subidas de IVA, impuestos sobre la renta, impuestos de todo tipo. Ahora estamos viendo, además, que tenemos la mala suerte de tener un gobierno donde, al fin y al cabo, todo lo tapa con impuestos, no con una bajada de gasto, que es lo que quizás sí que han hecho los países como Alemania, Holanda, y de ahí que se quejen, ¿no? Así que, al fin y al cabo, porque nosotros tenemos que apretarnos el cinturón y hemos hecho durante 8 años. Es decir, ustedes pues siguen con políticas totalmente expansivas de gasto y donde al final, bueno, pues lo que rescatamos es realmente lo que nos da de comer, que es el crédito y que son los bancos. Y ahora, pues lo que tú decías, es decir, ¿a quién rescatamos? Es decir, ¿rescatamos a las aerolíneas, rescatamos a los grandes grupos empresariales, volvemos a rescatar a los bancos o realmente hacemos permeable el sistema y que el dinero caiga a esa clase media-baja y puedan consumir y puedan seguir gastando más? La forma más sencilla es vía impuestos. Le guste o no le guste al gobierno. ¿Qué pasa? Que si lo haces vía impuestos, ¿vale? Obviamente, si tú le estás dando menos ingresos al Estado y el Estado no se puede endeudar mucho más, ¿vale? Lo que le estás obligando es a reducir costes y a reducir gastos. Sí. Y eso obviamente no gusta. Y no gusta, ¿por qué? Porque no es bueno para ese pequeño grupo, ¿no?, de políticos y amiguetes que se reúnen diariamente y que, bueno, pues que tienen asegurado, entre otras cosas, su sueldo, ¿no? Entonces, por eso digo que creo y pienso que mientras los bancos sigan teniendo como entre comillas, como arterias y venas del sistema financiero a bancos y a estados, tendremos un problema hasta que no consigamos que esas medidas sean fiscales realmente, ¿no? Y pasemos a tener a lo mejor un impuesto de sociedades pues que durante los próximos 2-3 años esté en torno al 19%, que además se baje el IVA al 18% o al 17%, que además se subvencione parte de esa seguridad social que tienen compañías y empresas por mantener puestos de trabajo y que no se obliga a nadie obviamente a no cerrar empresas, lo cual ya tiene narices, o a despedir a gente, pues seguramente funcionará. Pero creo, y ojalá me equivoque, que en países como el nuestro no va a funcionar, porque bueno, seguimos viviendo un poco, ¿no?, del cuento del crédito y te digo, el gran problema y el gran atasco es el sistema circulatorio de ese dinero, que al fin y al cabo son los bancos.
Israel.
Sí, a ver, yo suscribo tanto en la intervención que ha tenido antes como ahora, suscribo todas sus palabras. Carlos y yo en principio tenemos la misma lectura de la situación. Donde derivamos es en las consecuencias de esa lectura, ¿no? Entonces, lo que acaba de decir, estoy completamente de acuerdo con él. Y una de las cuestiones en las que él enfatiza, y que tiene razón, es que esto no es 2008 en el sentido de que 2008 era una crisis meramente financiera. Allí el riesgo estaba en que la economía, o al menos otros sectores de la economía que estaban funcionando, de repente parasen en seco por una cuestión de desplome o colapso del sistema financiero. Pero, en principio, metiendo en respiración asistida al sistema financiero, la economía siguió. Salió tambaleándose, pero siguió. Esto es distinto. Esto es distinto porque el problema de primeras, como comentaba antes, no es un problema financiero, no es un problema de liquidez. Es lo que estamos llamando la conjunción, se están juntando en el mismo tiempo un shock de oferta y un shock de demanda, que es lo que nos hace pensar, por eso tienes la sensación de que estamos en un punto muerto, porque por mucho que tú inyectes liquidez al mercado, si la gente no puede, primero, si lo que ha comentado Carlos, primero es que tiene que vertebrarse, tiene que capilarizar esas ayudas para que lleguen a donde tienen que llegar, que ya está siendo difícil. Pero es que aunque llegase, cuando tú tienes a la población confinada, en el que no puedes mover los resortes de la economía, porque tú le das 3.000 euros ahora mismo a una persona y le dices, si te doy 3.000 euros, con la condición de que te lo gastes en viajes, pero ¿a dónde vas a ir si estás confinado? Si estás confinado, muchacho. Entonces, lo que está ocurriendo es que, en principio, esas medidas no son las que el mercado, o al menos el sistema económico, que no el financiero, el sistema económico estaba esperando. El sistema económico estaba esperando, Carlos lo definió perfectamente en sus intervenciones de redes sociales, es un balón de oxígeno de tiempo, no de dinero. Es decir, aligérame burocracia, aligérame costes fijos, aligérame pagos sociales, aligérame el tener que aguantar con una estructura que yo he creado, las empresas han creado para funcionar un determinado régimen cuando ha parado en seco. Porque en el año 2008, suponiendo que el sistema financiero hubiese colapsado, la economía no hubiese parado en seco, tenía una inercia y habría llegado hasta donde hubiese llegado. Por suerte no vivimos ese escenario. Pero es que aquí es que ha parado en seco. Es que han llegado una serie de gobiernos y han dicho, señores, ustedes no pueden salir de su casa. Y entonces, claro, hay un montón de sectores que de repente, de la noche a la mañana, se han visto superados por una situación que, por mucho plan de continuidad de negocio que uno ponga, este tipo de cuestiones son muy salvajes. Es un punto muerto, por supuesto, pero no es un punto muerto por falta de liquidez. Es un punto muerto por falta de actividad. Que tú puedes tener todo el dinero que quieras en términos de la parte de demanda, que no vas a demandar. Y en términos de la parte de oferta, el oferente lo que necesita es que le den tiempo, que le den oxígeno, que las medidas se flexibilicen, que haya pactos, que haya acuerdos desde el punto de vista de aquellos que realmente tienen la capacidad de regular y de decidir, de que se retrasen, se deriven. Alguno decía, es que ahora todo se tiene que parar en términos de lo que es el ciclo de actividad. ¿Cómo un autónomo, en España hay unos cuantos, cómo un autónomo va a tener que seguir pagando el IVA, va a tener que seguir pagando cuotas, claro, de una actividad que no puede ejercer? Entonces, como el mercado está observando que las medidas van hacia estimular un lado que todavía no puede ser estimulable, es por lo cual nos da la sensación de estar en ese punto muerto. Y donde yo veo el problema es que si esto arranca, dos cosas. Uno, yo no creo que vuelva a arrancar para volver al punto en el que estaba antes, porque el arranque no va a ser inmediato, va a ser paulatino. Uh-huh. Y dos, se va a quedar gente por el camino, porque no todo el mundo va a poder aguantar. Aquí las posiciones de caja son fundamentales, sobre todo si las medidas de ayuda no van orientadas a mantener el stand-by en el que estamos. Si solamente inyectamos liquidez, que no llega a quien tiene que llegar, que no lo puede utilizar, y sin embargo las empresas tienen que hacer frente a costes fijos que no les están produciendo.
Exacto, ahí está gran parte del problema, ¿no? Me quedo con la frase que citaba de Carlos Ladero, ese balón de oxígeno de tiempo, que es el que está esperando la actividad económica. Y precisamente también me quería encauzar hacia ese punto muerto por falta de actividad, porque hablando del futuro de los mercados, realmente del mercado si este confinamiento se prolonga por más tiempo? Porque hoy ya lanzaba la advertencia el vicepresidente del Banco Central Europeo, nuestro exministro Luis de Guindos, ha dicho, bueno, la crisis la podremos sobrellevar si el confinamiento dura 2 meses, pero todo lo que pase de ahí ya es peligro. De hecho, la OCDE lo decía recientemente, que cada mes de cuarentena nos va a restar 2 puntos del PIB. ¿Están descontando las bolsas que el confinamiento se vaya a prolongar tanto?
Pues yo creo que no. Mi opinión es que no, pero le dejo acá. Yo avanzo que mi opinión es que no.
Yo pienso un poco, perdona, es que al fin y al cabo lo que tiene entrar por teléfono, además, como no estoy acostumbrado, si no le veo la cara a la gente,
esto es muy raro, que, se hace muy raro, desde luego.
Exacto, así que disculpad. Pero vamos, estamos viendo el mercado americano, hoy lunes el S&P 500 sigue prácticamente por encima de los 1.500. El problema es que tenemos una forma, no sé, había un mito famoso de la cueva, ¿no?, donde al final muchas veces al ser español o ser europeo vemos las cosas distintas de que si eres americano o si eres chino o si eres japonés, ¿no? Yo creo que nos está pasando un poco lo mismo que nos pasó en 2008, y eso nos hace reaccionar tarde. Ya vimos cómo Estados Unidos reaccionó rápido, solucionó las cosas de una forma relativamente sencilla, ¿no?, a base de inyectar el famoso helicóptero de Bernanke y demás, con una FED totalmente alineada con los intereses del propio gobierno, ¿no?, y del propio país. Bien, y aquí en España parece que nos cuesta, ¿no?, pensar que eso puede pasar, como bien dices. Es decir, Estados Unidos ya ha dicho que va a hacer lo que tenga que hacer para mantener la economía y el ritmo de la economía los próximos años. Dure lo que dure el coronavirus, ¿vale? Si dura 1 mes, dura 2 o dura 3, ¿vale? En Europa parece que todavía estas cosas pues no las tenemos muy claras. Si no las tenemos muy claras, por lo que he dicho, es decir, es imposible hacer permeable un sistema de ayudas cuando ni siquiera dentro de la propia Unión Europea se ponen de acuerdo. Es decir, y es imposible porque, obviamente, si en España ahora mismo todas las medidas populistas y todas las medidas de incrementar el gasto social, subvenciones y demás, se cortaran en seco, ¿no?, y todo ese dinero, dijéramos, no va a ir a captar más deudas, sino a ayudar a todos los autónomos, a todas las pequeñas empresas o a todos los pequeños empresarios, pues nos cargaríamos, ¿no? Nos cargaríamos un poco la idea del por qué estos señores están ahora mismo gobernando. Y no es un tema, como ni izquierda ni derecha, es un tema práctico, ¿no? Entonces, lo mismo pasa un poco en Italia, lo mismo pasa en algún par de pues en Portugal, aunque Portugal lo están haciendo relativamente bien, ¿no? Y puede pasar incluso en Francia, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema, es decir, el cómo abordar la crisis. Yo creo que Estados Unidos la ha abordado como la volvió a abordar en 2008, y pase lo que pase, pues seguirán saliendo reforzados de esta crisis. China, yo creo que es el que no, pues, a través de mentiras, porque yo creo que gran parte de la historia que nos han contado son mentiras, ¿no?, pero va a salir reforzada. Y el problema va a estar Europa, sobre todo las empresas europeas. Tenemos que tener en cuenta, y lo estamos viendo en el IBEX 35, el otro día hablábamos, por ejemplo, los bancos ya representan menos, en el caso de Santander, menos del 10% del IBEX, ¿no? Un banco históricamente, al final un índice muy bancarista como era el IBEX, pues al resto de compañías le están comiendo terreno, ¿no? Yo creo que aquí es donde vamos a sufrir más y donde nos vamos a tener que reinventar, y compañías españolas lo van a pasar mal, y lo van a pasar mal porque obviamente no tienen detrás, ¿no?, lo que tiene una compañía americana. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente que no va a ser lo mismo, al menos en Europa, ¿no? En Europa vamos a salir peor, ¿vale? Y quizá en Estados Unidos pues sigan saliendo algo más reforzado. Y otra cosa que no hemos hablado es el tema del petróleo, ¿no? El petróleo nos puede ayudar, ¿vale? Ahí hay una lucha interna entre Rusia, Arabia Saudí y países productores. Yo creo que todo está esto más o menos estipulado para echar una mano indirectamente, ¿no? Y donde sí que creo, por decir y poner nombre y apellidos, y nosotros apostamos, ¿vale?, por el petróleo. Yo creo que también discutíamos el otro día Israel y yo con el tema del petróleo, pero creo que estos precios son hiper apetecibles, ¿no?, y que bueno, pues ahí podemos buscar algún valor en España.
Bueno, claro, es que bueno, está la cosa, que si hay que hacer caso o no a los precios que estamos viendo con estas caídas. Pero bueno, antes de ir a esa cuestión, Israel, perdone, que le he interrumpido.
Nada. No, Carlos ha apuntado a las cuestiones más macro, ¿no? Es decir, a la pregunta de si el mercado haya descontado un mayor confinamiento. Y yendo a lo micro, yo creo que el mercado ahora mismo, los niveles de soporte que ha alcanzado el mercado europeo, yo creo que no estaba descontando un confinamiento más allá del mes de abril, principios de mayo, como mucho, y es probable que nos tengamos que enfrentar a algo más. Es decir, esto, si el confinamiento se mete en el mes de mayo y toca el mes de junio, el 2020 directamente es un año perdido en términos financieros. Yo creo que eso el mercado no lo está descontando, solo que lo que hace Carlos, y hace bien, es infiltrar ese paso, esa frecuencia, porque probablemente, a ver, hay que mirar más allá. Una cosa es, los mercados yo creo que no han hecho suelo porque no han descontado esa cuestión. Otra cosa es lo preparados que estamos en Europa o en Estados Unidos para hacer frente a esa situación. Y ahí, insisto, yo discrepo con Carlos en el liderazgo, tanto de un lado como del otro. Yo no tengo tan claro que el hecho de decir un whatever it takes, el hecho de decir agarremos lo que haga falta, significa que hagan lo que debe hacerse. Harán cosas, no te digo que no. Otra cuestión es que hagan las cosas acertadas. Y ahí es donde, por eso tú lo ves de una manera, que Carlos lo ve de una manera, yo lo veo de otra, porque a mí me da la impresión de que efectivamente van a hacer muchas cosas. Desde hasta ahora yo veo cierta actitud de pollo sin cabeza en Estados Unidos, y en Europa lo que hay son pollos sin cabeza que encima no están coordinados porque no tenemos unión fiscal ni unión bancaria, solo una unión monetaria que ahora mismo pues no sé muy bien si es un lastre o una salvación, depende de por dónde se mire. Desde luego ahora mismo al pequeño ahorrador es una salvación, desde un punto de vista de tomar otro tipo de decisiones no lo tengo tan claro. Respecto del petróleo, el problema del petróleo, igualmente tenemos un problema de corto plazo y luego tenemos un problema o una solución de largo plazo. El problema de corto plazo es que, a mayores de lo que haya podido hacer el señor Putin, que para mí está siendo el más listo de la fiesta, a la hora de intentar expulsar a ciertos actores del mercado para quedarse con el botín, y luego ya veremos a ver cómo repartimos, está la cuestión de que los precios que estamos viendo hoy no es que sean ni altos ni bajos, son ficticios. ¿Por qué? Porque no está habiendo demanda. Al no estar habiendo demanda, da igual la oferta. Entonces, es posible, y está pasando ya con ciertos freakers de Estados Unidos, que los inventarios cuesten más mantener el petróleo quieto porque ya no hay sitio para almacenar tanto petróleo y empiezan a regalarlo. Pero eso es ficticio, no se puede sostener en el tiempo. Por lo tanto, es una cuestión de que esos picos a la baja, de hecho se hablaba de precio de petróleo oficial en mercado a cero. Y es una cosa que yo no, aunque suene descabelladísimo, yo no diría que el precio del petróleo no logre tocar cifras realmente irrisorias de 1, 2, 3, 4, 5 dólares barril hasta que realmente la parte de la demanda se active. Y cuando eso ocurra, ahí sí estoy de acuerdo con Carlos, van a empezar a tirarse de inventarios, a reducirse el inventario, y probablemente ahí es donde realmente esté la oportunidad. Por lo tanto, yo creo que ese impasse, punto muerto, del que hemos hablado antes, va a durar más de lo que el mercado está descontando, y que tanto en activos de acciones como de ciertas materias primas, al no estar contemplado, no hemos visto el suelo. Otra cuestión es que vamos a ver cuando esto se reactive, cómo se reactiva, qué medidas se están tomando y quiénes son los ganadores, porque obviamente dentro del panorama japonizador que yo veo adelante, no todo el mundo va a sufrir eso. Habrá gente, habrá valores, habrá sectores, habrá empresas, habrá activos que se comporten bastante mejor, y es ahí donde realmente va a estar la inteligencia del gestor.
Por tanto, por atajarlo más precisamente a esa parte de, en fin, de los precios que estamos viendo ahora en determinados activos, debemos hacer caso a los precios que vemos con estas caídas. Imagino que dependerá mucho del activo, pero claro, hay quien dice que es el momento de entrar y aprovechar estos precios, aunque yo más bien diría que el consenso de expertos y analistas va más por quedarse con la liquidez y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Su visión, Carlos, Israel, ¿cuál es?
Carlos, bueno, yo sí que he estado con un resumen muy fácil. Nosotros estamos esperando una cosa, a ver qué pasa en Estados Unidos. Esa es la clave. Si en Estados Unidos, tal como dice Trump, oiga, que se muera, que se tenga que morir, el sistema tiene que seguir, y realmente le sale bien la jugada, ¿vale? Se encuentra una vacuna con cierta celeridad o un tratamiento, ¿vale? Antes de que la vacuna, y aquello funciona. Yo creo que sí que es cierto que a corto, medio plazo, y te hablo 2020-2021, hemos encontrado un suelo de mercado, y ahí incluso me hubiera equivocado. Yo pensaba que Estados Unidos iba a bajar más. Si realmente en Estados Unidos esto no funciona y los índices de contagio y muerte empiezan a equipararse porcentualmente a los mismos que hemos tenido en el sur de Europa, entonces sí que es cierto que seguramente veamos un S&P 500 muy por debajo de los 2.000 puntos. Entonces, para mí ese sería el punto de inflexión, no tanto la valoración ahora mismo que pueda haber en acciones como que hay en España. Para mí hay muy buenos precios de compra. Yo que sé, por ejemplo, en nuestro caso ACS nos parece una buena opción a los precios que ha estado, nos parece incluso buena opción el Banco Santander o BBVA, los Big to Fall, ¿vale? Tienen que funcionar, incluso yo te digo oportunidades con compañías, si nos referimos a la IBEX, puede ser Repsol. control. Es decir, creo que hay valor, ¿vale? El problema cuál puede, cuál es, que dependemos tantísimo de lo que haga Estados Unidos y de cómo reaccione, y tenemos una incógnita tan grande, que yo creo que además es una incógnita que no podemos en este caso, salvo que fuéramos chinos, el cambiar, ¿no? Que es el cómo va a influir eso en un país como es Estados Unidos, que si todo sale bien, y ojalá salga bien, porque al final, como digo, no estamos jugándonos dinero, no estamos jugando vidas, pues la verdad es que el mercado es posible que haya echado en el suelo. Si las cifras empiezan a torcerse y Estados Unidos, la pandemia empieza, ya te digo, a tener una incidencia, sobre todo a nivel mortalidad, grande, el mercado se va a venir abajo, obviamente, porque se va a paralizar todo lo que es el país, y Estados Unidos paralizado, entonces sí que crearía un problema. Pero digo, para nosotros el punto de inflexión no está tanto técnicamente donde lleguemos a un suelo o un techo o en una valoración, sino lo que estamos esperando son hechos, y para mí la clave es Estados Unidos. Los datos que nos vayan llegando de aquí a las próximas 2-3 semanas van a ser claves para saber si es el momento de invertir, aunque ya vamos un poco tarde, o es el momento de esperar.
Pues nos quedan 20 segundillos. Israel, si quiere aportar algo más.
20 segundos. De acuerdo con esa valoración, pero simplemente a los oyentes que nos estén escuchando, y sobre todo aquellos ya que siguen a Bitácora Bolsa, yo lo repito muchas veces, lo importante no es saber a jugar a ser adivino de qué va a hacer el mercado, sino saber qué haremos nosotros cuando el mercado haga lo que tenga que hacer. En ese sentido parece
pues
que
ahí lo dejamos. Israel, desde Canal Alcista, analista de bitácorabolsa.com, Carlos Ladero, director comercial de GPM, director de Estilo y Finanzas, muchas gracias a los dos.
Gracias a ti.